Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
Muy buenas tardes, gracias por la sintonía. Soy Carmen Jovet y esto es En Caliente en vivo hasta las 5 de la tarde. Un programa de análisis noticioso, un programa de opiniones variadas con diferentes invitados, a través de diferentes invitados. Un programa de resúmenes noticiosos cada media hora. Un programa que hacemos todos los días de lunes a viernes, pensando en ti. Claro, estamos en año de elecciones y es importante que la gente esté informado, que tenga, que la información que reciba sea veraz y que escuche. Yo no tiene que estar de acuerdo conmigo, a ustedes simplemente escuche y llegue a sus propias conclusiones. Estamos en una época de quincalleros. Todo el mundo va a vender y a vender sueño, a vender esto, a vender lo otro, pero aprenda a separar la paja del grano. Hoy los problemas de siempre, Puerto Rico tenemos la particularidad que no tenemos problemas nuevos, siempre son los mismos problemas reciclados año tras año. Hacía tiempo que veíamos el decrecimiento poblacional y el envejecimiento de la población, que es bueno, porque ¿cuál es la alternativa a envejecer? ¿Morirse? Pues no, me acompaña la aspirante por el Partido Popular, Nina Baleón. Saludos, Nina.
Saludos, Carmen. Encantada de estar contigo, con nuestro compañero de panel Che y con tu público, definitivamente. Mejor vivitos que...
Claro, que dice no, que porque no. Tenemos un país ya de muy viejo. Sí, porque la probabilidad de durar... la expectativa de vida es más larga, eso es bueno. Antes mi abuela se murió de 33 años, morían de parto, ahora muere menos gente a consecuencia de un parto, ya ni paren. Pero ¿qué podemos hacer? Hay un montón de ideas sobre el tapete. Mientras tanto, hay que ayudar al adulto mayor, porque al igual que a los niños que necesitan ayuda, uno empieza con los niños que necesitan de toda nuestra ayuda desde que ese bebé llega al mundo. La vida es cíclica, entonces cuando llegas a la vejez llega un momento en que necesitas, como los niños, atenciones. Pero aquí no todo puede ser el Estado, sean los populares, el PNP o ese triunfo que va a tener Victoria Ciudadana con el PIB en las próximas elecciones, o el gran triunfo de Proyecto Dignidad que anunció ayer Javier Jiménez. Sea lo que sea, no va a ser culpa del gobierno el tener una persona en cada hogar para ver a quién abandonaron. Hay que buscar las maneras. Tampoco hay tantas instituciones y no todos los viejos quieren ponerse en una institución. Yo, cuando mi mamá enfermó, la alternativa era: mami, vas a vivir conmigo. Y le dije temporeramente, en lo que te pones bien. Pero no era temporeramente. No era temporeramente. Yo sabía que iba a estar conmigo hasta que tuvo el último suspiro. Pero, pues, somos menos, lo que significa que al ser menos, la carga económica es mayor para todos y cada uno de nosotros. Pero ustedes, que son, bueno, Nina es joven, Nina participó en un programa mío cuando tenía, ¿cuántos años, Nina?
10 años.
10 años, ok, es joven, ya yo era grande, ¿verdad? Te pregunto.
Siempre hermosa.
Sí, no, esa no es la contestación. A mí no me venga a dar agua a ti. Ya yo era grande cuando tú tenías 10 años. Sí. Bueno, sí, ya era grande.
Una mujer madura.
Ya tenía mi
experimentada,
programa.
Experimentada.
Ya tenía controversial, que se convirtió en el programa más popular de Puerto Rico. No de partido, entre la audiencia. Y Chef Pérez, que alegadamente es joven, pero tiene la barba blanca. Mira mi barba. Ni un solo pelito.
Negra la tengo para el trajín y la faena diaria, que con mucho gusto uno pues se somete. Así que un placer estar aquí, Carmen.
¿Qué hacemos con
contigo y con Nina?
¿Qué hacemos con qué podemos hacer ante este bajón de la población? Yo tengo una idea. Para que los más jóvenes profesionales no se nos vayan, vamos a darle incentivos contributivos, incentivos en el caso de los médicos, como pagarle la residencia, para que hagan la residencia aquí y darle un estipendio, porque si hacen la residencia en los Estados Unidos se van a quedar allá, ¿sabes? Los ingenieros también, darle incentivos, porque vamos a necesitar ese caudal de talento. multar a los hijos que no quieran atender los padres, porque si abandono de menores es un delito, abandono de ancianos también es un delito. Pero denme alternativas, ¿qué podemos hacer con ese problema?
Bueno, en primer lugar, obviamente es una realidad que tenemos que atender, pero como tú bien dices, tampoco es malo envejecer, y eso prueba también asuntos de avances sociales, porque la expectativa de vida ha aumentado, y eso es importante. El problema es el otro asunto, que tenemos que velar entonces por asegurar la continuidad desde precisamente de nuestra raza y de nuestra sociedad. Pues entonces hay que buscar alternativas para que ayuden a las personas que estamos en la etapa productiva y reproductiva, que se mantengan aquí en Puerto Rico. ¿Qué? Y tú mencionas unos puntos que son importantes, Carmen. Hay unas limitaciones que tenemos, y yo sé que va a sonar, para algunos puede ser trillado, ahí viene pero la realidad es que nuestra relación política nos limita en este asunto también.
Pero nos ayuda porque todavía estamos en la colonia, y los fondos federales son los que han levantado los números
con una gran burocracia, con un montón de asuntos, pero que también promueven dependencia de esos mismos, y no nos ayuda a progresar
a un punto importante. Juan me dijo en entrevista que él va a usar los fondos federales.
Tú estabas hablando hace un rato de quincallero. Yo creo que el amigo Juan está bastante quincallero últimamente, ofreciendo todo con tal de llegar al poder, y eso es un poquito peligroso.
Pero che, no hay ninguno, y Nina, tú sabes eso, que pueda decir que no, que va a rechazar los fondos federales.
Ah, no, es que aquí en la
sea estadista, sea popular, sea independentista.
Bueno, yo creo que Puerto Rico sí debe hacer uso de los fondos federales responsablemente, y hay muchos fondos federales que no se usan en Puerto Rico, hay muchos fondos que se devuelven todos los años porque no lo usaron. Y creo que sí hay que fortalecer el componente de manejo y procuración de fondos federales en Puerto Rico. Pero volviendo al asunto de los adultos mayores, es fundamental que Puerto Rico pueda tener políticas públicas centradas en el ser humano. Si hacemos eso, vamos a poder hacer los ajustes necesarios.
Pero ahí la política pública existe. Aquí hay una procuradora de la vejez, aquí hay unas leyes que castigan a los hijos que abandonan a sus padres.
Pero cuando se van a invertir los dineros públicos, yo te puedo decir que lo que he notado es que en la mayor cantidad de los casos se sigue repitiendo patrones de gasto gubernamental sin mirar necesariamente la data. Por ejemplo, tenemos que irnos moviendo a tener más deportes adaptados para las personas adultos mayores, porque son adultos mayores que antes, una persona de 60, 70 años, pues se pensaba que era una persona ya muy mayor, que no iba a tener actividad física. Hoy en día una persona de 70 años es una persona vital, claro, que puede seguir recreándose, que tiene necesidad de que esos espacios públicos que a lo mejor eran destinados para las pequeñas ligas nada más, tengan otro tipo de ofrecimiento para ellos.
Mira, en Centro Comercial, para mí, voy a estar en Plaza de las Américas
mañana.
En Plaza de las Américas hay grupos auspiciados por planes médicos que son adultos mayores que caminan. Son los caminantes. Caminar es un gran ejercicio. Que bailar es un ejercicio físico.
Bailan zumba, juegan bolos, juegan baloncesto.
Es sumamente importante. De hecho, yo tengo legislación presentada al respecto. Hay distintos programas también en el Departamento de Recreación y Deporte que se ha ido incrementando la oferta.
Hace
pero todavía
que Recreación y Deporte ni suena.
Recreación y Deporte no hace nada, lo hacen los alcaldes.
Hay que obviamente brindar mucho más herramientas. Y mira, hay eventos privados que también de igual forma.
Desde la salida de Henry Newman,
fue un gran secretario, gran amigo, gran maestro.
Yo no he vuelto a ver
la realidad es de esto, Carmen, y concurro con Nina en esa línea, y he presentado legislación para aumentar distintos programas también dirigidos a la adulto mayor, y para investigar a ver de qué forma, porque también tenemos que realmente ver qué podemos ofrecer a esos distintos grupos de adultos mayores. Pero yo hago maratones, los corro. Mi papá tiene 69 años y corrió el San Blas conmigo en estos días. Y hay una gran cantidad de personas en ese range de edad participando, que se están animando. Imagínate si nosotros
por este medio quiero recomendarle a los adultos mayores que no corran maratones, que no caminen cuando haga sol. El sol y la temperatura
bien
está deshidratando. Los adultos mayores se deshidratan más rápido, al igual que los bebés, que se deshidratan más rápido. Así que
y que se cubran del sol. Y ahora hay muchas cosas que te pueden ayudar a proteger. Pero peor
corra o camine a las 6 de la mañana o 6 y media.
Peor es a 6 y media, que son los maratones. A 6 de la mañana o tarde en la tarde, para eso mismo. Y el ocio nos está matando a nivel general, ¿ves? A nuestros niños, que a veces ya no los vemos en la calle jugando y haciendo distintas actividades físicas. Yo procuro pues de que mis niños tengan, se envuelvan en eso. De hecho, mi niña cumple año hoy, Luna Valentina, cumple 5 años.
los tuyos son chiquitos, así todavía que, tienes autoridad. Ahora sí. Dime si tú tienes este problema en tu casa. Te estoy enseñando un artículo sobre el celular. El celular se ha convertido el papá y en la mamá de los niños de Puerto Rico. No juegan, no hablan, no saludan, no salen afuera, están pegados del celular.
Como papá de una niña de 5 años, es el gran reto que uno tiene de tratar de mantener.
¿Pero ya tiene celular?
Celular no tiene, pero ya me lo pidió. Pero increíblemente, me lo pidió hace ya unos meses atrás.
Pero tiene tableta.
Pero le dije que a los 21.
Sí, pues, no sé. Lo que pasa que es que hay que socializar. Mira, Nina, déjame traer otro punto. Tú no puedes decir, hay que parir más. ¿Cómo tú obligas a una mujer que no quiere tener hijos a parir? Estábamos hablando de la noticia que salió, que la mayoría de los abortos son con píldora, no tienen que ir a una clínica de aborto, o sea, todo está tan, toman píldora, no quiero ir. Y los anticonceptivos se venden como pan caliente. La gente tiene relaciones sexuales no pensando en que van a tener hijos, no es para procrearse.
Yo creo que tenemos que atender, yo he escuchado muchas cosas sobre este debate, entonces es una presión como que para que las mujeres se pongan a parir como si fuésemos una fábrica de ciudadanos. Y yo creo que tenemos que procurar una planificación familiar responsable, no solamente procurar incentivar sí que haya población en Puerto Rico, pero más importante que haya la calidad de vida y los servicios para poder entonces sustentar esa población.
Para empezar, que los que están no se vayan. Para empezar, Nina, que están no se vayan.
Y tenemos un gran problema de los cerebros que siguen yendo de Puerto Rico, de gente joven que se sigue yendo de Puerto Rico, y todo es por la calidad de vida. En la medida en que nosotros mejoremos la calidad de vida de las personas, que las personas sientan que en Puerto Rico hay oportunidades de progreso y desarrollo, la gente se queda, invierte sus esfuerzos en Puerto Rico. Pero, en la medida en que la corrupción nos arropa, en la medida de que el gobierno le pone trabas a los pequeños emprendedores, en la medida de que las madres solteras no tienen ayuda para poder estar en la fuerza laboral y que sus hijos estén bien cuidados, en la medida de que las escuelas no le ofrecen tampoco ninguna seguridad.
Nina, tienen ayuda. Lo que pasa es que yo he escuchado madres que tienen tantas ayudas que me dicen, si yo me voy a trabajar, salgo peor porque tengo que pagar transportación, ropa, comida. Yo salgo mejor quedándome casi y recibiendo las ayudas que he trabajado.
Claro, por eso es que no hay una ayuda real para que estén en el mundo del trabajo. O sea, si, y esto, yo he tenido debates sobre esto antes, si una persona hace sus cálculos económicos y sale mejor quedándose en su casa que yendo a trabajar, tenemos un problema y la solución no puede ser quitarle las ayudas para forzar a la gente a trabajar y que estén en precariedad. La función tiene que ser ir llevando a la gente
trabajo,
a salir de la
pobreza. Por eso
es tan importante
la movilidad social.
El asunto de la transición también en las ayudas del NAP al SNAP, porque precisamente lo
antes
que busca...
Antes se llamaba pan y trabajo.
Esa ayuda es que haya una transición y estas personas salgan de ese círculo de dependencia, aquellos que estén en dentro de las clasificaciones, que si lo pueden, están hábiles para trabajar. Porque yo hace un tiempo había visto sobre un estudio la diferencia entre trabajar y no trabajar son $500. Y pues obviamente no es que no se van a buscar esos $500, que los consiguen y más dentro de una economía que tampoco es formal, y entonces seguimos perdiendo y afecta la calidad de vida de todos. Pero un punto bien importante, Carmen, y yo lo he mencionado aquí en reiteradas ocasiones, que incide sobre cada uno de esos problemas grandes sociales que nosotros tenemos, y es que en estos asuntos que nos afectan a todos, tanto a las personas conservadoras como a los liberales, a los de centro, a los agnósticos, a los creyentes, a los cristianos, a los musulmanes, a todos, porque aquí matan a las mujeres, no importa quién sea. Aquí nos afectan a nuestros estudiantes, no importa la clase social, la creencia social de los padres. Y es que nos hemos sentado, nos creemos dueños absolutos de nuestra propia verdad y que no existe otra. Y en esas discusiones que son tan importantes para poder conseguir soluciones, todo se tranque, lo vivo yo en la legislatura todos los días. ¿Por qué? Porque nadie quiere ceder. Y en este aspecto, pues tenemos que buscar echar a un lado esas diferencias de criterio social para que esto corra.
Pero mira,
si no, pues nos vamos a ir.
Pero mira que hay mucha gente pensando en que sí se puede hablar. Yo tengo, y doy gracias a Dios que tengo esa alegría y esa oportunidad. Yo hablo con gente de todas las creencias y todos vienen y todos me dan su punto de vista. Quieren Riquelme tiene una estrategia, un plan para una mesa redonda, sentarse a ver qué se puede, porque ella no dice que ella va a resolver el problema de la falta de población, pero ahí tenemos todos que sentarnos, porque aquí hay calidad de vida. Por ejemplo, yo no me iría de este país para ningún otro país. aquí hay problemas sociales, pero por ejemplo, dicen que la gente que viene aquí en Puerto Rico dice, ay, aquí todo el mundo me dice amor y uh-huh. sí, y como no, y se ríen y me tratan como si me conocieran de toda la vida. Nosotros tenemos una manera de ser que es bien agradable y bien hospitalaria. El país es hermoso, el país Exacto. es hermoso. Lo que pasa es que estamos viviendo una inflación enorme, una inflación, y las guerras y todo eso contribuyen a la inflación. Lo que pasa es que todo está bien caro. Todo está súper caro.
Y la gente no siente que el sistema es justo. Mira, ayer trascendió públicamente el asunto de los salarios de confianza en educación, ¿verdad? Si usted tiene la preparación, usted cumple con los criterios y hay una necesidad de servicio, pues qué bueno que podamos reclutar talento. Pero cuando tú tienes unos sueldos escandalosos y tienes gente partiéndose el lomo, habiendo estudiado, y tienes un sueldo a veces de un chofer $5,000-$6,000, versus gente que a veces tiene una maestría, un doctorado, y tiene que, porque no encuentra trabajo, refugiarse en otros trabajos
menores.
Pero
esa es la historia de Puerto
Le
Rico.
Le duele.
Desde la época de César Rey, desde antes, los de confianza.
Y esa es la discusión cíclica.
Cuando la Autoridad de Energía Eléctrica estaba en todo su apogeo, la crítica era lo que ganaba un conserje en la Autoridad de Energía Eléctrica, tú sabes.
Pero es importante que la gente tenga buenos sueldos en el país. Yo no aspiro a sueldos de pobreza para nadie. Pero sí, cuando se dan abusos en la discreción de los funcionarios gubernamentales y se incurren en este tipo de conducta, sigue mancillándose la fe en el país. Y la gente dice, este es el país del truco, del tumbe, y donde no tengo oportunidades, sino sí conectado.
Lo que podrían hacer es legislación para limitar los empleados de confianza, y ningún partido lo ha hecho, de lo que ni los populares.
Eso son alternativas, y quizás a por ciento, y yo no voy a justificar una cosa u otra, y tampoco tengo los elementos para decir si uno u otro ganaba demasiado, porque no sé los detalles de esas personas y las funciones en específico que hacen, que sí me consta también que allí en específicamente en el Departamento de Educación, y cuando tú eres un empleado de confianza, tú llegas a las 7:30 a.m, pero tú no sabes a qué hora sales. Y son otro tipo de dinámica, igual que el propio chofer. Grandes problemas que hay, el propio nombre. Chofer confidencial, secretaria confidencial. Cuando entonces eso sale a la luz pública, también se presta para cuestionamientos, para generalizar. Y hay un asunto claro en lo que se ha estado hablando y de lo que ha salido a la luz pública, porcentualmente. En este caso, los ayudantes especiales en el departamento son, la plantilla es mucho menor hasta que las administraciones anteriores.
$700,000 en un país en quiebra. Estamos ahora mismo peleando en el Tribunal Federal para que le sigan recortando a los bonistas y que no haya aumentos tan fuertes en la luz. Entonces tienes un país en esa situación en que la gente no encuentra cómo pagar la factura de la luz y pagar la factura del agua y la hipoteca, que la gente no encuentra vivienda asequible para rentar. Entonces le estrujas en la cara que a un ayudante de un ayudante, porque un ayudante de un subsecretario es un ayudante de un ayudante, le estás pagando $7,000-$8,000. Eso hiere la sensibilidad de cualquier puertorriqueño y es un abuso en esta situación.
A cada cual, de acuerdo a su función y su preparación y lo que haga.
Que salgan ahora mismo y digan cuál es el conocimiento tan especializado que tienen para eso.
Pero el gobernador, que es el gobernador de Puerto Rico, gana una porquería siempre. Es un puesto que no paga. Ahora, una cosa es cierta. Los maestros de Puerto Rico, por primera vez en muchos años, tuvieron un aumento grande. Estamos en quiebra y no. Y una cosa, al de confianza, tú puedes salir del pronto. Son empleados
más
de libre
75% de la plantilla de servidores públicos en este cuatrienio ha recibido un aumento y se está trabajando para que reciban una justa compensación, y esa tiene que ser las aspiraciones de todo. Ahora, el que viene también al servicio público, yo tengo que decirlo, tiene que venir consciente que viene a servir.
Hay que tener moderación. Eso que están ahora, que son heredados por la nueva secretaria que estaban desde
pero ella
el...
tiene pero de hecho, la libre pero con selección todo y eso, ella hay, podría por, ella tiene ella tenía
la redujo la plantilla ella tenía precisamente la redujo
la discreción de hacer eso. Entonces, si redujo la plantilla, se ha quedado con las personas que están siendo señaladas, que son simplemente activistas de un partido político, y
cuidado con eso, porque hay un asunto constitucional aquí. No. En lo que tú hagas en tu tiempo libre, lo que tú desees en tu tiempo libre.
Mira, che, tú puedes decirle,
es el refrito de cada 4 años y no
legal,
le puedes. No,
puedes irle con cualquier tecnicismo.
Pero es que a nadie se le puede privar el derecho a asociarse.
Ellos pueden hacer lo que quieran. Bueno. Pero cuando
¿y si
tú tienes
los méritos
unos,
de la preparación?
Cuando tú tienes unos, yo quiero que me demuestren que tienen la preparación para ganarse 9,000 pesos mensuales. Que me lo demuestren, que fueron a estudiar a las mejores universidades de Estados Unidos y de Europa. Que me lo demuestren. Que vengan aquí, que tienen 10 o 20 años de experiencia para ganarse 9,000 pesos mensuales.
Yo,
¿a costa bueno, de qué?
Yo tengo un amigo que se que gana 9,000 pesos mensuales en el departamento
que hace, de educación.
Y es electricista. No,
no
es electricista,
pero estamos hablando de educación.
Okay, pero que sí
estamos hablando del departamento
pero
de educación.
Pero quiero decirte que hay gente que está ganando mucho chavo que no tiene preparación.
O sea, cuando tú le dices eso a una persona que le pagó a duras penas el doctorado a su hijo y que tiene a su hijo desempleado y a lo mejor hay una persona allí que lo que tiene es un bachillerato y se está ganando 9,000 pesos, ¿cómo tú le justificas eso? La gente se desilusiona del sistema y eso lastima al sistema democrático, al sistema
claro,
de gobierno
pero
entero.
Es importante
educación
eso y hay que tener mesura.
Se lo chupan la administración
hay que tener,
y no llega a la escuela.
Claro, y por eso está trabajando una descentralización que ya hay planes pilotos que se están trabajando en distintas regiones para atender esto y para que entonces el dinero vaya directo a esas regiones.
Casi 1,000,000
y lo que
de
sucede es que el problema dentro de todo es, y yo coincido que hay que tener mesura, que viene el servicio público, viene a servir. Yo soy abogado de profesión, incurrí en préstamos muy grandes para poder formarme. Me trabajé como atleta, como entrenador para poder educarme y yo sé lo que es, pero tomé una decisión de aspirar al servicio público y en la legislatura y seguramente en la empresa privada puedo recibir unas mayores ganancias, pero mi deseo está aquí, mi mayor riqueza es poder servir y eso está en mí. Y,
claro.
Pero también por el hecho de que yo me gane menos y hay otros que se ganan más y que estén trabajando y que hay que buscar reclutar porque a lo mejor tienen un conocimiento especializado, no puedo caer en el punto de generalizar y sobre todo también quizás señalarlos por su afiliación o las por sus prácticas políticas en las que hagan en su tiempo
resumen,
libre.
Che, ni uno solo ha sacado su resumen a defenderlo. Yo puedo defender el mío, tú puedes defender el tuyo. Pero aquí, de esa gente que está ahí señalada desde ayer, hoy a las 3 y 22 de la tarde, todavía ni uno solo ha sacado su resumen a defender. Mire, yo me gano toda esta friolera de dinero porque es que yo tengo un conocimiento que yo soy a lo mejor la única persona que tiene esta especialización en Puerto Rico.
Bueno,
ni uno
ahora y yo, la secretaria y su grupo tendrá que seguir rindiendo las cuentas.
El gobernador tiene
respecto,
que rendir cuentas.
Y la realidad es que el que tiene la preparación académica y cumple con sus deberes, pues claro, porque
a mí
no.
A mí me escribieron, perdón, que esto ha sido así, ¿dónde está el? Me mandaron un texto, que esto ha sido así desde siempre.
Está mal.
Desde la época de Zeta Rey había gente de confianza y que, bueno, la verdad es que el Departamento de Educación tiene más presupuesto que muchos países vecinos de la Cuenca del Caribe.
Y aún tenemos salones que no tienen cerradura, baños sin cerradura, fuentes de agua que no sirven, edificios que todavía tienen las columnas cortas, todavía hay edificios cerrados con partes que tienen asbesto. Entonces, ¿dónde se va el dinero al Departamento de Educación? En puestos de confianza nada más no puede ser.
Bueno,
en contratos leoninos nada más no puede ser.
Lo que es federal tienen que gastarlo en lo que
en lo federal.
En
lo federal.
Las restricciones, federal. De hecho, sí. Y
no se lo pueden gastar.
Y vamos, y claro que hay que atender este tema. Lo que yo estoy diciendo es que no lo hago más allá para defender uno u otro porque desconozco quiénes son realmente.
Yo no sé quiénes son.
Pero también pues,
lo
tenemos
que sé
que
el hijo aquí vino
el hijo
ayer
de Rodríguez Aguiló está
pero
ahí también.
Sí, de hecho y dijeron que no tenía bachillerato y tiene educación
sí, vino
y tiene bachillerato.
Aquí,
y el salario no es el que se le estaba imputando.
Se le imputaron 5,000 y pico dólares.
$5,000
y eso es lo que gana.
Dijo él, sí.
Con un bachillerato. En este país hoy en día. ¿Tú sabes cuánta gente yo tengo en fast food con maestría? A 10 pesos la hora. ¿Y cómo tú convences a una persona? Es que hay que ser prudente. ¿Cómo tú convences a una persona de que él no está ahí porque es un hijo talentoso como nos tenía acostumbrado la administración pasada del Partido Nuevo Progresista? ¿Cómo tú sostienes eso?
Pero a veces hay hijos talentosos.
Los tuyos son bien talentosos.
Bueno, los míos son bien talentosos. Y lo hay en todos los partidos y han sido señalados de igual forma. Y por eso yo no voy a entrar en ese ataque porque para mí no sería responsable.
Tengo que ir a la pausa. No puedes entrar en ataque porque tengo que ir a la pausa cuando regrese.
Volvemos.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Estamos en vivo, el programa es para ustedes, me acompaña esta tarde Nina Valedón, aspirante, ¿cuál es tu distrito?
Al Senado por el distrito de Humacao, de Caguas a Patillas.
Ok, y Che Pérez, piensa...
Vamos a revalidar de nuevo.
Como a revalidar por el partido
representante por acumulación, y en la primaria pues soy el número 8.
Yo soy la número 3.
¿Eso tiene algo que ver si el 3 o el 8?
Bueno, no, es bueno siempre decirle a la gente, porque hay gente que se acuerda más fácil del número que del nombre entero.
Sí, pero la gente dice, salí número 1 en la papeleta, ajá.
Tampoco es morirse por el
también. El pobre Olvin Valentín salió número 1 en su papeleta y lo liquidaron en Victoria Ciudadana.
Bueno, yo no sé si lo liquidaron, porque la verdad que he oído tantas palabras de reconocimiento.
Déjame rectificar. Lo que quiero decir es que lo eliminaron de la oferta electoral, tristemente, porque Olvin Valentín es un hombre que se ha distinguido en la empresa privada, es un caballero en los debates, y no tengo nada negativo que decir de la persona de Olvin Valentín, aunque pueda diferir de él políticamente.
Lo que pasa que es capitalista.
Lo sacaron, oye. No, han preferido, no es que lo sacaron. Han preferido la red anticapitalista.
Pues, porque los partidos tienen sus propias decisiones. Las tres personas que salieron, pues, respaldan la red anticapitalista, y él no. Seguramente, a lo mejor en el interior de Victoria Ciudadana se identifican con la red anticapitalista con
le dieron el mensaje.
Claro, Carmen, pero yo creo que
por la libre empresa.
Eso, lamentablemente, dentro de todo, se veía venir, y uno quiere siempre medirse con las mejores personas, con las personas que tienen la capacidad y las competencias para estar, y sobre todo en la legislatura, que para elevar el nivel del debate, y uno de esa forma también le ayuda a que uno se mantenga y se ponga las pilas. Sí. Y lamentablemente, como quiera que sea, pues ya se veía que querían deshacerse de la figura de Olvin Valentín, y se perdió un buen contendor para todos nosotros por acumulación, porque te aseguro a ti que lo del debate, las propuestas, el intercambio de ideas iba a ser de mucho más nivel.
Pero si fuera de un partido estadista, van a preferir gente que sea estadista, no gente que sea de otra colectividad, que venga y van a...
Pero dentro del mismo movimiento estadista hay personas que no creen en otras posturas mías, pero me dan el espacio para yo poder competir en buena lid. Eso no se dio en Victoria Ciudadana.
Las personas que salieron tienen otro concepto, ¿verdad? Y de hecho Mariana Nogales corrió apoyando a Mirna Conti como compañera, y Rosa es muy verbal, es muy inteligente. Rosa Seguí, muy verbal, es del Frente Anticapitalista, y es una
plancha, Carmen, del antiguo Partido del Pueblo Trabajador, que era un partido socialista, y que vemos cada día más que Victoria Ciudadana, a pesar de que dice que ahí hay espacio para todo el mundo, deja sin espacio a la gente que no sea socialista e independentista. Betito Márquez, hijo, lo han mandado a colgarse también en la candidatura al Senado por el Distrito de Bayamón, cuando tenía una de las posiciones de acumulación.
Lo que pasa es que los partidos escogen, la matrícula de esos partidos, escogen sus candidatos, y la matrícula de Victoria Ciudadana reunida para la selección de selección por método alterno, escogió a sus candidatos. Como los populares escogen los suyos, a lo mejor tú dices, no me gustó que escogieron a fulano.
Yo estoy segura que Olvin Valentín seguirá aportándole al país desde otros espacios en los que él se desarrolla, y estoy segura que la historia, ¿verdad?, será justa con él, y su partido entenderá el error que cometió de haberlo sacado de esa papeleta, un hombre que fue hasta comisionado electoral de ese partido, que ni siquiera por agradecimiento a la gestión que hizo le dieron el voto.
Y es la dinámica política, y la podemos tener y todo, y yo le puedo decir al compañero, igual, y por propia experiencia, hay golpes que precisamente lo que ayudan es a crecer. Y a mí, en mi deporte del judo, lo primero que me enseñaron fue que hay un asunto que siempre puede pasar cuando tú acciona. En las reacciones que te puedes caer, y uno tiene que saber cómo caer. En la medida en que él haya reconocido y aprendido que eso era posible, pues se va a levantar igual de rápido, con mucho honor, y el tiempo le va a dar razón. Yo lo viví y pasé esa experiencia. 3 meses después, el pueblo estadista me dio una gran oportunidad y que me honra a mí. Un día como hoy, precisamente, fui electo como representante por acumulación, una elección especial.
Pero también, yo lo que estoy segura, si Olvin no es anticapitalista, no va a decir que es capitalista para que lo elijan. Uno no puede negar lo que uno cree. Si yo creo en el capitalismo, no puedo ir y decir que soy anticapitalista para salir electa en una colectividad. Olvin fue presidente de los jóvenes empresarios de la Cámara de Comercio. Creen en el empresarismo y creen en la libre empresa. Entonces, obviamente, hay más identificación, creo yo, con el socialismo y el anticapitalismo que con lo que Olvin representaba. y es inteligente, y pues claro que sirvió muy bien como comisionado electoral, pero piensan que como candidato quieren presentar gente que identifique.
Son socialistas.
Sí, no hay nada malo en eso.
No hay nada
pero
malo.
Pero entonces que lo digan. Que también que lo digan, porque lo que pasa con todo esto, todo el fin de cada partido y en la política se dice mucho que es sumar. ¿Cómo realmente tú puedes sumar ante una oferta que tú le vas a presentar al pueblo cuando estos procesos, los que se dan, y tú ves a todas luces ya, cómo van cargados a realmente limitar todas las oportunidades de una persona? Y no te digo que los partidos... No se da porque se da el mollero, se da maquinaria, pero no sé qué, y todo, pero hay un mínimo que se te garantiza, que se te permite a ti hacer para presentarle tus propuestas y presentarte al electorado de tu partido para que pueda salir.
La contestación es, Nina Valero,
y eso no se da.
Che Pérez, que los métodos alternos le economizan a los partidos una gran cantidad de dinero. Primero, le economizan la confrontación. Mira la confrontación que tienen en el PNP. Bandos y bandos, y Jennifer, el bando de Jennifer, la gente con Jennifer, los que están con Pierluisi, y eso es un tiretápate agobiante. Además que cuesta el proceso primarista. En el Partido Popular van a tener una primaria. Claro que eso deja su roncha y deja su huella y todo. Pues, los partidos optan por métodos alternos para evitarse eso.
Pero mira, ahora que tú mencionas, Carmen, lo del método alterno de Victoria Ciudadana, a mí me parece una gran oportunidad para explicar algo. Ellos se llenaron la boca de que ellos iban a tener una primaria distinta, pero que era una primaria. Eso era lo que ellos decían. Y ese método alterno allí era como una asamblea que yo estoy segura que en cualquier asamblea del Partido Popular, es más, hasta en la asamblea de reglamento del Partido Popular, que fue dentro del mismo Partido Popular, había más gente que en ese Coliseo Morovis, que estaba vacío, que no se atrevían ni a poner fotos.
Ayer en Maunabo teníamos mucho más gente, una reunión sí, normal de comité.
Pero primarias no podían ser.
En el PNP.
Para que sea primaria, en materia electoral todo tiene una definición y una fecha. Claro. Está calendarizado. Para que sea primaria, tiene que ser en junio, primarias de ley.
Por ley.
Todo lo demás es
método alterno. Y tienen que tener los endosos.
Y todo lo demás es método alterno. Sobre el tema de los endosos, yo no sé, yo no tengo una bolita de cristal, yo no sé cómo el juez tiene ante sí, ¿verdad? Dos cosas tiene, puede ir por pensando quizás en los derechos del elector, estas personas tienen su ¿verdad? Su gente que los respalda, los acaban de elegir y tal, a través del método alterno, sería un fallo de la democracia, puede decir nadie está por encima de la ley, y si los demás tuvieron que cumplir, ellos... Y ahí lo que complica es que como el PIB cumplió, porque el PIB cumplió.
Y es un asunto más allá del propio reglamento, cuando tú vas al código, no me acuerdo ahora exactamente el artículo ni el inciso, pero habla que el todo método, aunque se escoja un método alterno, hay que asegurar, tiene que tener las garantías de que a ese candidato, a ese aspirante, que no se le puede coartar el derecho de ir a una primaria. Y eso es obvio que lo que quiere decir es que
Tenías que ser antes
y tienes que entonces darle la oportunidad de recoger los endosos para poder entonces participar en un proceso de primaria, y eso pues no se dio. Ahora yo pues entiendo que hay asuntos que a lo mejor puede caer en interpretación, pero si nos vamos al espíritu de la ley, pues yo creo que ahí veo el caso pues un poco más favorable para los que están llevando la demanda.
Y como este quiera caso. Tienen disponible, ¿verdad? Si el juez decidiera eliminarlos como candidatos de un partido, tienen disponible la nominación directa como la tiene disponible Eliezer Molina. Y estas son las mismas gentes que nos dijeron hace dos elecciones que los partidos no hacían falta. Así que vamos a ver si es la verdad o no. Yo espero que el juez vea el caso en sus méritos, que tome una decisión que sea positiva para el sistema político y democrático de Puerto Rico, no para un partido u otro. En materia electoral, yo creo que los partidos y las personas que estamos aspirando a posiciones tenemos que tener un desprendimiento y pensar más allá de la conveniencia de nuestro partido o el otro, porque estamos hablando de la credibilidad de un sistema. Puerto Rico ha podido mantener una relativa paz institucional, pasos de gobierno sin violencia, porque precisamente nuestro sistema ha gozado de unos grados de credibilidad. En la medida que nosotros podamos seguir protegiendo esos positivos para todos y para el bienestar del país, el progreso del país. Pero este tipo de cosas ciertamente lanza muchas dudas, y como Carmen mencionó, la tiene difícil Victoria Ciudadana de probar esto, porque ya su socio, ¿verdad?, en su alianza, en su mogolla, El Partido Independentista cumplió con todo. El Partido Independentista no tiene en riesgo sus candidatos. El que está en riesgo ahora es Victoria Ciudadana.
El Partido Independentista es un partido histórico, lleva mucho tiempo.
El Partido Independentista es un partido histórico, lleva tiene muchos años, tiene una experiencia electoral, tiene un comisionado electoral que ha estado por mucho tiempo allí, tú sabes.
La comisionada de Victoria Ciudadana fue comisionada del Partido del Pueblo Trabajador, había sido comisionada de Victoria Ciudadana antes, es una abogada competente, ¿verdad? Yo tengo que decir que yo estudié con ella en bachillerato y es una persona inteligente, no es ningún cero a la izquierda. ¿Cuál fue la decisión estratégica que tomó ese partido? A nivel de dónde se tomaron esas decisiones, pues eso es algo que ese partido tendrá que explicarle a sus huestes si el fallo es adverso. Pero esto no era el primer rodio de Victoria Ciudadana, ya ellos habían participado en la elección pasada, las reglas son las mismas. Correcto. Esto no, ninguna regla sorpresa.
Y hay un asunto de igual, dentro del propio marco de la discusión que se estaba dando de la alianza, pues cada cual, pues si hay una alianza, pues tenía que entonces velar, procurar de garantizar que esos candidatos que fueron parte del acuerdo pues tuvieran una oportunidad, y ahora mismo esa decisión que se tomó y esa acción que tomaron, que está ahora en entredicho en el tribunal, pone en jaque precisamente a los candidatos de una de las partes, y entonces aquí alguien pudo haber fallado o pecado de ingenuo en este proceso. Lo que es la realidad es que en el PIB eso no pasó.
Hay dos noticias que son de primera plana que hay en agenda: 11 nuevos hoteles, 90% son de nueva construcción. En un momento en que la industria turística continúa batiendo récords, esto es bueno para Puerto Rico. Esto es bueno para Puerto Rico, tanto para los pequeños como para los grandotes, porque este fin de semana, desde este fin de semana, ya las hospederías están, pero la gente ha hecho pre-reservaciones, está lleno, no hay forma.
Está como el Ponce Hilton para la convención del Partido Popular, que está lleno.
Mira, ahí tiene.
Hay hoteles pequeños y se llenan con facilidad, como el Ponce Hilton. Hecho, nosotros vamos a estar en Guayanilla con los servidores públicos también ese propio fin de semana, y ahí veremos a ver quién.
Pero más allá de la política, en momentos en que siguen batiendo récords, de hecho, con todo, y yo pensaba que después de la pandemia que se iba a pagar el turismo, no, el turismo está por arriba. Vivienda confirmó que evalúa ese número de proyectos, que son esos nuevos hoteles, en la mayoría compuesto por inversionistas puertorriqueños con fondos CDBG-DR. Qué bueno, salud, qué bueno que sean inversionistas puertorriqueños. Y Manuel Lavoy dice que marcha con buen ritmo la reconstrucción del país. Porque esto de los fondos, muchos de los fondos se asignan por reembolso. Un país en quiebra no puede reembolsar. Uh-huh. Con todo y las críticas que te puedo dar para los demócratas, tengo que reconocer que Biden ofreció y no únicamente comprometió en un dinero sin reembolso para Puerto Rico. Y ahora es que se vamos a poder hacer, porque la gente oía de los millones, eran asignados.
Y hay todo un proceso que todavía tiene unas capas burocráticas que no quisiéramos y que si comparamos con otras jurisdicciones no se tienen, pero la realidad es que sí, ha sido muy proactivo y nos ha ayudado grandemente la administración.
Federal, no te puedes poner para tener mucha exigencia.
No, claro que no. Bueno,
como decían en
Mayagüez, poder tener poder para exigir.
Tras de dado raspado.
No. Y las exigencias son porque el gobierno federal mantiene investigación casi perpetua al gobierno de Puerto Rico, y ellos saben que
como en muchas jurisdicciones de igual forma. De hecho, como pasó María, que la oficial de FEMA fue la que se cumplió.
Porque el primer acto de corrupción lo cometió la cosa FEMA.
Sí, ellos mismos. Sí.
Ellos mismos. La región 2, los que nos supervivían a nosotros, se fueron a
lo que pasa es que eso tampoco llegan acá, pero eso es continuamente en distintas jurisdicciones. En Luisiana pasó mucho de igual
forma.
Donde
hay mucho dinero, donde no hay dinero, no hay grandes presupuestos, no, hay menos corrupción. Pero donde hay dinero, mucho, claro que va a haber. De hecho, estas dos visitas consecutivas de figuras del Partido Demócrata van a tener repercusión. Claro. La propia doctora Biden dice que ella lleva el sentir, vio los veteranos, que hay veteranos que reciben mucho menos, claro, que los veteranos que están en los Estados Unidos. Y
y no tienen todos los servicios, no tienen todas las casas de acogida, no tienen...
No,
nada.
Lo tienen.
Todo
tienen,
cambia con solamente poner el pie aquí. Y yo lo viví de cerca con un amigo que es de California y decidió venir aquí. Y fue todo un problema para simplemente transferir su récord a las clínicas de acá del VA. Así que desde ahí empezaron. Yo le había advertido lo que podía pasar una vez él llegara a
esto
Puerto
no
Rico.
Debía pasar.
Y no debería pasar. Mira, pues claro que no.
Como no debía pasar tampoco, que esa se la sacó en cara a Biden, te digo lo bueno que ha hecho, pero lo malo, no defendió después que habló del Seguro Social Suplementario, no lo defendió el Departamento de
Y ahora está sacando otra vez el tema, pero obviamente en esta coyuntura en la que
claro,
estamos,
con,
yo creo
con
que...
Con un Congreso republicano.
Republicano, pues bueno, pero por eso es que yo sé que... Por eso es que yo aspiro a tener participación dentro del Congreso y tener poder, porque es que de lo contrario vamos a estar a expensas de este tipo de cosas, y no es que una vez tengamos el poder político no vamos a estar exentos de todo, pero nos va a dar esa oportunidad de a través del voto y nuestros funcionarios en el Congreso ejercer la presión necesaria.
Tengo una preguntita y voy a ser salomónica, voy a dividir el tiempo por la mitad. Pregunto, Manuel Lavoy, el ingeniero Manuel Lavoy, a quien conozco y creo que es un funcionario serio, dice que marcha a buen ritmo la reconstrucción del país, pero Jennifer González Colón dice que la obra no se ve. ¿Marcha a buen ritmo o no se ve la reconstrucción del país? Nina.
Yo creo, con toda honestidad, que el gobierno de Puerto Rico ha sido incapaz de manejar la magnitud de los esfuerzos de reconstrucción con la premura y con el nivel de detalle que el país necesitaba. Ciertamente el presidente Trump puso unas trabas grandísimas, provocado por la corrupción grandísima, porque recordemos que aquí educación estaba básicamente sindicado, se llevaron a la secretaria de educación a cumplir cárcel. O sea, aquí hay unos presos de corrupción serios que ellos nos tienen en el radar por eso. No podemos pretender esconder la verdad con el dedo. Ahora bien, creo que el presidente Biden sí aligeró el proceso mucho más que el presidente Trump, con una posibilidad de que el presidente Trump pueda volver a ganar en esta elección, pondría en riesgo la reconstrucción de Puerto Rico, porque en estos 4 años no se adelantó lo que se esperaba. Ahora está el gobernador como loco poniendo primeras piedras de proyectos que todavía están inmaduros para la primera piedra, pero por ahí va, para decir que tiene obras. Creo que ha dejado mucho que desear, que la gente no está satisfecha y que ciertamente a Pierluisi se le acabó el tiempo.
Chef Pérez.
Bueno, la realidad es que hay obras, la realidad es que sí, se está poniendo primeras piedras de proyectos que ya hay el desembolso, que se está trabajando, y sobrepasan más de 2.500 proyectos que se están realizando ahora. Y gracias a esta propia también inyección económica que tenemos, es porque vemos en gran medida que también hay un crecimiento económico. Si no hubiese obra, no estuviésemos teniendo lo que precisamente en el día de hoy estaban hablando, de que hay, se proyecta otro crecimiento de sobre un 2% en nuestra economía. Así que ahí está la realidad, están los números, se puede corroborar. Obviamente, ¿qué podemos esperar de la oposición en este momento? Es que van a criticar cualquier asunto, pero tampoco es tan fácil, y hay que ser responsable en estos aspectos. Y no nos podemos olvidar que además de los huracanes, los terremotos, cuando ya estaban en marcha, hubo otro evento atmosférico que afectó también muchos de los proyectos, pero se están trabajando, están encaminados y los vamos a seguir viendo por todo Puerto Rico. Sí, y me consta porque yo estoy en la calle todos los días. Fema, todos los días voy y visito junto
iba
al gobernador.
A unos chavos los otros días y salió este señor a decir públicamente que no, que vamos a pedir otras extensiones. Llevan extensión de extensión tras extensión. El proceso ha sido exageradamente
hay
largo.
Una necesidad de mano de obra, subastas desiertas, escasez en materiales.
Los alcaldes
populares realidad,
y PNP se quejan de que hacen la subasta y si se presenta una sola persona no se puede hacer.
Pero pues es una realidad que estamos trabajando, se está llevando para que el mensaje cale y la prueba está. Pero que vamos a esperar de cualquiera de nuestras oposiciones. No van a decir que lo están haciendo bien, claro que no.
Para cada uno y siguen hablando. Antes de ir, mi agradecimiento a Nina Obledón y al representante Che Pérez, el presidente Biden acaba de cancelar en este momento 6 billones de dólares en deudas estudiantiles a 78,000 empleados del servicio público en los Estados Unidos. 6 billones de dólares.
Yo espero estar en el grupo.
Yo quisiera también decir que estoy en ese grupo. Eso sería mejor que pegarnos en el Powerball.
Claro.
Oye, qué bueno. Pero
estos son para esto solamente a los trabajadores de servicio público. También hay otros personas.
El presidente Biden sí ha cumplido con el compromiso que hizo durante su primaria de atender las iniciativas que estaba presentando Elizabeth Warren y otros senadores, de ir disminuyendo la carga sobre los préstamos estudiantiles. Ojalá que siga
ojalá, por ese camino. Ojalá, pero parece que Trump está avanzando mucho.
Bueno, yo lo que espero es que eso no suceda, que Trump llegue y avance, porque sería nefasto sobre todo para todos nosotros. Ay, yo lo digo sin ningún tipo de reserva.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.